Primero de abril, hoy comenzamos un nuevo mes y nos toca un nuevo versículo de este Salmo. Como iglesia estamos memorizando este pasaje que leímos. Ahora estamos en el cuarto mes, nos toca el cuarto versículo. Salmo 103 y el versículo 4 nos dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En este capítulo, el salmista exhorta su alma, habla con su alma, aconseja su alma, amonesta su alma a bendecir a Dios y la motiva enlistando una serie de beneficios, como dice aquí, una serie de bendiciones. Ahora, este mes nos toca meditar y memorizar el tercer y cuarto beneficio de esta serie, que es el que es que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Pero estos son los puntos principales del sermón, dos puntos nada más, y los vamos a estudiar palabra por palabra. Primero tenemos, Él es que rescata del hoyo tu vida. Él es que rescata del hoyo tu vida. Ahora, Él, por supuesto, se refiere a Dios. Pero específicamente vemos aquí en ese Salmo que se refiere a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, nos dice el primer versículo. Y si ustedes leen este Salmo, se van a encontrar con este nombre de Dios 11 veces. Es por algo que se recalca este nombre. Jehová es el nombre que nos recuerda que Dios es eterno, que Dios no cambia. El yo soy el que soy, de Éxodo capítulo 3. Jehová es el Dios del pacto, el Dios que redime, el Dios que rescató a Israel de Egipto. Es el que hizo el pacto con Israel y es el que hace el pacto de gracia con nosotros. Y los cumple. Entonces, porque Dios es Jehová, porque Dios es eterno, porque no cambia, Él es fiel, Él es soberano, Él ha hecho un pacto con nosotros y por lo tanto, Él nos va a rescatar del hoyo. Por cierto, les recomiendo mucho que estudien los pactos de Dios. Los va a animar mucho. A ver, a lo mejor el hermano Orozco, que está haciéndose especialista en pactos, nos da una predicación acerca de los pactos de Dios. Y es algo que como cristianos creo que hemos fallado en esta generación de estudiar los pactos de Dios. Creo que algunos han exagerado y se han ido más allá de lo que la Biblia enseña, pero ciertamente tenemos los pactos de Dios. Y es por su pacto de Dios, como Jehová nuestro Dios, que Él nos saca, nos rescata del hoyo. Ahora, si Él aquí, Él es Dios, y lo es, entonces no hay hoyo del cual no nos pueda sacar. Dios nos puede sacar de cualquier hoyo, por supuesto que sí. Él es omnipotente, Él es Dios todopoderoso. Estás en un hoyo de horribles problemas en tu casa. Estás en un hoyo de horribles problemas por los pecados tan graves que has cometido. Estás en un hoyo de... Ahí tú llena la línea. Ese hoyo tan feo y tan profundo, Él te puede sacar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y también, si Él aquí es Dios, y lo es, el que rescata del hoyo tu vida, entonces tienes que bendecirle a Él. Darle toda la gloria a Dios por lo que ha hecho por ti. Él te rescató de ese hoyo. A lo mejor te enfermaste y tú sanaste. ¿Quién te sanó? ¿El doctor? ¿Los médicos? ¿La medicina? Sí, claro, pero lo último fue Dios que te sacó de ese hoyo. Saliste de un hoyo de vicios, graves y feos los vicios que tenías. Venciste esa tentación, leíste los libros para ayudarte, fuiste a terapias, viniste a la iglesia para alimentarte, encontraste y te abrazaste de ciertas promesas. Pero qué ingratitud si dices tú, yo salí del hoyo. Yo me esforcé, yo logré vencer ese vicio. No, por supuesto que no. Fue Dios quien te dio tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lo debes de glorificar a Él, le debes de bendecir a Él. Él es el que te sacó del hoyo. Salí entonces de cualquier hoyo, cualquier que sea. Digamos a nuestra alma, bendice alma mía a Jehová, Él es el que te sacó, el que te rescata de ese hoyo. Ahora nuestro texto continúa, Él es que rescata. Esta es una de las grandes palabras de la Biblia, digna del salón de la fama bíblico. No sé si alguien ha hecho un salón de la fama bíblico, deberíamos de comenzar uno, ¿verdad? Esta es una de las palabras dignas de ese salón de la fama bíblico. Rescatar viene de la misma palabra que se traduce redimir. El que redime del hoyo tu vida, pudiéramos leer en esta versión. Y esta palabra nos lleva directamente al Calvario. 1 Pedro 1:18, ¿qué nos dice? 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 18. Sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, ¿qué? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin contaminación. Ya decía, no, esta palabra rescatar es la misma y es el concepto bíblico de redimir, de ser comprado, de ser rescatados por la sangre. Y por supuesto nos lleva a la sangre del Calvario. Si Dios nos rescata de cualquier hoyo, es por la sangre de Cristo. Si Dios nos ayuda, si Dios nos rescata de cualquier peligro, es por lo que Cristo hizo por nosotros desde el principio hasta el final. Dios rescató a Israel de Egipto. ¿Qué les dio para demostrarles por cómo los había rescatado? La Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? La sangre del Cordero. ¿Qué Cordero representaba? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo que nos da la redención, que nos rescata de cualquier peligro, de cualquier hoyo. Por esto nos debe de animar mucho hoy en día. Porque estás en un hoyo, estás en problemas, problemas que tú mismo te has causado. Estás en un hoyo de pecados, vicios, que tú mismo sigues ahí, y tú has estado ahí, y tú mismo has provocado. No has sido fiel al Señor. Has fallado una y otra vez en cuanto a esto. Qué gran consuelo es saber que Dios nos rescata por los méritos de Cristo. No por nuestras obras, no por nuestra fidelidad, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si fuera por lo que nosotros hemos hecho y lo logramos y que somos fieles nosotros, todos nos íbamos a quedar en el hoyo. Pero son por los méritos de Cristo, por la sangre del Calvario, que Él nos ayuda. Ahora, sigue el versículo. Él es que rescata del hoyo tu vida. Esta palabra hoyo es muy interesante. Es traducida de varias maneras en nuestras Biblias. Y no se imaginen un hoyito, no se imaginen un bache aquí en las calles de Hermosillo. Ni es una zanja. La palabra puede ser un hoyo tan grande como el Gran Cañón. De hecho, hay algunos que traducen esta palabra abismo. Así tan grande es este hoyo. Bueno, hay varios hoyos en los cuales pudiéramos caer, en los cuales Dios nos puede rescatar. Uno de los primeros hoyos que tenemos que considerar, los cuales podemos caer como cristianos, es el hoyo del desaliento. No sé si ustedes han leído El Progreso del Peregrino, se lo recomiendo mucho. Ahí Juan Bunya nos explica acerca del progreso del cristiano a través de su vida, el progreso del peregrino. Nos dice que el cristiano sale de la ciudad de la destrucción, inmediatamente cae en el pantano, en el hoyo del desaliento. Es muy fácil caer en ese hoyo, especialmente como cristianos nuevos. Como cristianos recién convertidos nos acercamos a Dios, estamos en la iglesia, estamos emocionados con la Biblia, los cantos, y ahora pensamos, ahora sí, ya no voy a pecar, ahora sí, ya no voy a caer en ese vicio, todo va a ser color de rosa, mi esposo me va a ayudar a lavar los trastes, los niños se van a portar muy bien ahora, me voy a ganar, ¿saben que están dando un carro? Si paga usted las placas a tiempo, están dando boletos y un sorteo del Oscar, me voy a ganar ese carro, ¡qué suave! Pero no es así. La cristiandad no, muchas veces es todo lo contrario. Y lo que pasa es que hay ciertas expectaciones que nos desanimamos. Pero Dios nos ayuda a salir de ese hoyo. Aprendemos de la soberanía de Dios, el propósito de Dios en las pruebas, las promesas con las cuales podemos soportar y salir de ese hoyo del desaliento. Otro hoyo. Es el hoyo de la tentación. Todos los días podemos caer, estamos en peligro de caer en ese hoyo. Los pecados nos asedian, en la televisión, en las tentaciones en la calle, los letreros, el internet, aún nuestros pensamientos. Pero Dios nos va a rescatar. 2 de Pedro nos dice 2:9, que Dios sabe librarnos de la tentación. 1 de Corintios 10:13, más conocido, famoso el versículo, a lo mejor se lo saben de memoria, 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bonito, qué pensamiento es esto de saber que Dios no va a permitirnos de caernos en algún lugar, de soportar algo y que nosotros no podamos resistir. Y Dios nos puede librar de ese hoyo. No pocos también han caído en el hoyo de la depresión. David cayó en el hoyo de la depresión. Lean el Salmo 42, Salmo 43. Terrible lo que menciona ahí. Y a lo mejor tú también has pasado por ahí y puedes aún clamar con el salmista cuando él dice: mi alma está hastiada de males, mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Se siente tan mal el salmista. Es un terrible hoyo de la depresión, pero Dios nos puede sacar de ese hoyo. El Salmo 40 nos habla de esa depresión y cómo Dios sacó al salmista. El himno número 6 está basado en este Salmo. Nos dice en el Salmo 40: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y está bien la paráfrasis que hicieron en nuestro himnario. En el himno número 6 dice: pacientemente a Dios esperé, y se inclinó y oyó mi clamor, y me libró de mi depresión. Ciertamente Dios nos libra de ese hoyo también. Pero también tenemos el hoyo de las dudas. Es uno de los hoyos más peligrosos para el cristiano. El hoyo de las dudas. La incredulidad, la falta de fe que causan las dudas. Nos puede mantener inmovilizados, paralíticos, paralizados en nuestra cristiandad por mucho tiempo. Pensar, bueno, ¿y si esto no es verdad? Y esto de la Biblia y Dios y el infierno y el cielo no es verdad. Y yo no puedo disfrutar como cristiano. Y no puedo, Dios, es que... Dios nos libra de eso también. Lean el Progreso del Peregrino, cómo el cristiano sale de ese castillo de la desesperación y de las dudas, las promesas de Dios. Y Dios nos da aliento y nos ayuda sacándonos de ese hoyo por fe en las promesas de su palabra. Otro hoyo en el cual han caído algunos, y tal vez es el más problemático, y así se llama, el hoyo de los problemas. Problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas de finanzas. Esos son los hoyos diarios, por así decirlo. Y muchas veces son esos baches los que nos afectan más. Problemas con la esposa. Problemas con los hijos. Problemas con los hermanos, aún entre familias. Problemas con Banamex, FAMSA, Coppel. El teléfono, hay que pagarlo. El gas, el carro, el jefe, los vecinos. Y esos hoyitos y bachecitos muchas veces son los que más nos quitan el gozo día a diario, el contentamiento, la paz del cristianismo. Pero hermanos, hay solución a eso también. Dios nos puede sacar de todos esos hoyos, darnos sabiduría, paciencia, gracia para soportar y salir de esos problemas, de todos esos problemas. No podemos caer en esos hoyos. Y Dios nos puede rescatar de cada uno de ellos. Pero el salmista realmente está hablando de un hoyo más profundo, más feo. La palabra hoyo también se traduce fosa. La palabra hoyo también se traduce tumba. ¿De qué está hablando el salmista? Está hablando del hoyo del sepulcro. Está hablando de la muerte. Por cierto, la Biblia catalana, la que usan nuestros hermanos Phillips en España, traduce nuestro texto con estas palabras: el que rescata de la muerte tu vida. No está mal la traducción, de eso se trata ese hoyo, de está hablando del sepulcro, de la tumba. Entonces David aquí anima a su alma, amonesta a su alma a bendecir a Dios porque le había rescatado del hoyo de la muerte. ¿Cuándo? Bueno, a lo mejor pensó cuando Dios lo libró del oso. ¿Se acuerdan, niños, de cuando Dios lo rescató del león? O a lo mejor se acordó de cuando Dios lo rescató del hoyo de la muerte. Estaba tocando el arpa, él muy calmado, y delante del rey. ¿Y qué hace Saúl? Toma una lanza y para matarlo. Varias veces Saúl lo trató de matar. A lo mejor David se acordó de ese tiempo. A lo mejor, tú tienes por qué bendecir a Dios que te salvó de algo así. Has estado en el hospital, has estado en un accidente, y Dios te libró de la muerte. Y yo me acuerdo, hay unas 3 veces que he estado yo en peligro de muerte, que yo me acuerde y que yo personalmente sentí que me iba a morir, de seguro que iba a quedar. Cuando voy a dejar a George a la clase de piano, me acuerdo cuando en las 5 de mayo, ahí enfrente donde vivía el hermano del mundo, en las 5 de mayo, una bajadita, en mis tiempos era el Monte Everest, ¿verdad? Y no estaba pavimentada esa calle y nos aventamos en bicicleta. Jugar las carreras por ese monte, nos sentamos por el cerrito y la bajada era bien emocionante. Pues una vez venía yo en mi bicicleta de carreras, según yo era de carreras, pero era unos cuernos así muy... bueno, el caso es que venía yo en esa bicicleta a toda velocidad ganando la carrera, pero hay un alto ahí. ¿Y saben qué? Me pasé el alto y traté de frenar, pero venía tan recio... Y cerré los ojos y frené, pero la bicicleta siguió con el vuelo hasta la mitad de la calle. ¿Venía un carro? No venía un carro. Por la pura gracia de Dios. Y nunca se me va a olvidar. Ese día ahí yo podía haber muerto. Tenemos que tener en cuenta esas providencias de Dios y tenemos que bendecirle, porque Dios nos ha librado muchas veces, aunque nosotros no creamos, de la muerte. Ahora, ese texto no nos garantiza que nunca vamos a morir, por supuesto que no. David murió, David falleció y fue enterrado. Pero también es cierto que su alma no se quedó en ese hoyo. Al final, su cuerpo resucitará y será transformado, y lo veremos glorificado en el cielo. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero más de esto, el próximo domingo, Dios mediante, el domingo de resurrección. Pero un último comentario en cuanto a esta palabra hoyo. Unos comentaristas judíos traducen esta palabra Gehenna, el que rescata del Gehenna tu vida. Y por cierto, los que tienen Biblias en inglés y saben inglés, vean cómo se traduce este texto en inglés. Entonces David está exhortando a su alma a bendecir a Dios porque lo rescató del infierno. Lo rescató del Gehenna, de la tumba eterna, del abismo eterno. Y esto va con el contexto de nuestro Salmo, puesto aquí dice que Dios nos perdonó de todas nuestras iniquidades. Si Dios no nos hubiera perdonado de nuestras iniquidades, de una sola maldad, un solo pecado, nos hunde lo más profundo del infierno. Noten también Isaías 38:17. Isaías capítulo 38 y versículo 17. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. No se olviden de este texto para la noche, por cierto. A ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Me perdonaste, en otras palabras. Y es por eso que Dios nos libra, nos rescata del hoyo de la corrupción, del hoyo de la destrucción, como dice en inglés. Entonces, tenemos mucho por qué bendecir a Dios. El que rescató nuestra vida del Gehenna, del abismo eterno, y nos rescató por los méritos de Cristo, por su obra en la cruz del Calvario. Ahora, la última palabra de esta frase es vida. Él es que rescata del hoyo tu vida. Entonces, no se trata de que Dios rescata nuestro carro, nuestro coche de un hoyo. Se trata que Dios rescata nuestra vida, nuestra alma eterna. Y nos rescata del infierno eterno. Si Él rescata tu vida del hoyo eterno por la muerte de su Hijo, ciertamente tienes mucho, mucho por qué bendecir a Dios. Oye, en el otro punto principal del mensaje es la segunda parte del texto. Hemos de exhortar a nuestra alma a bendecir a Dios porque Él te corona de favores y misericordias. Él que te corona de favores y misericordias. Él, una vez más, Jehová, se refiere a Dios, Jehová, el que no cambia, el eterno, Él nos corona de favores y misericordias. Si Él lo hace, lo hace con sabiduría y lo hace con su soberanía. Él tiene poder soberano para coronarnos de favores y misericordias. Y todo lo que Él nos da lo hace conforme a su sabiduría. Y lo digo esto porque a lo mejor nosotros queremos ciertos favores, ciertas misericordias. Pero Dios dice no en su sabiduría. Y es una misericordia que Él nos dice que no. Así como nosotros, si nuestro niño nos pide un cuchillo, una pistola, no, le vamos a decir. ¿Por qué? Por amor y con nuestra sabiduría de padres que se pueden afectar. Así muchas veces nosotros queremos ciertos favores y ciertas misericordias, pero Dios no las da, no nos responde, dice que no, pero es por su sabiduría y soberanía. Y también si Él lo hace por gracia. Si Él nos corona, lo hace por pura gracia. Dios, escúchame muy bien, no nos debe nada a nosotros. Teólogos, Dios no nos debe nada a nosotros. Él nos pudiera haber mandado a todos al infierno y a comenzar una raza nueva. Sí, es cierto, no nos debe nada. Pero en su gracia, y qué maravillosa es esta gracia, nos bendice en abundancia. Pues dice nuestro texto que nos corona. Esta palabra nos habla de honor, por supuesto, de adorno, pero también algo de abundancia, de perfección. No podía hacer más. Nos coronó con una corona entretejida de favores y misericordias. A favores es una de mis palabras favoritas en toda la Biblia. La palabra es digna también del Salón de la Fama Bíblico. Nuestro hermano Phillips, por cierto, nos enseñó esta palabra cuando predicó del Salmo 23. Se trata de la gracia segura de Dios. Se trata de la compasión fiel de Dios. Aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel y nos favorece. Se trata de la misericordia inquebrantable de Dios. Se usa en nuestro Salmo en el versículo 11 y en el versículo 17. El Salmo 103 y en el versículo 17 nos dice, más la misericordia, la misma palabra, más el favor de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Es un favor, una misericordia que no para. Es fiel, es continua, pase lo que pase. Ahora, en nuestro texto tenemos misericordias también, en plural. Aquí se trata de compasiones, o como traducen unos, misericordia con ternura. O como dice la versión catalana, amor entrañable. Pero pasemos de la semántica a la práctica. ¿De qué se trata esto, Paco? No, Dios nos corona de favores y misericordias. Él nos trata con compasión abundante. Él nos provee todo lo necesario para la vida y la piedad. Nos protege, nos da dones, nos da virtudes. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De eso se trata. Pero usted a lo mejor dice, a mí no. A mí no me ha coronado de favores y misericordias. Todo lo contrario, tengo tantos problemas. Yo me la llevo en los hoyos. Yo soy pobre. Es más, yo siento que Dios está tan lejos, que Dios no me quiere, no me ama a mí. Él no me ayuda. Él no me corona de favores y misericordias. Bueno, déjame preguntarte. Número uno, ¿estás vivo? Todos parecen estar vivos aquí en esta mañana. ¿Estás viva? ¿Estás vivo? Entonces ve con tus ojos Lamentaciones 3:22. Su hermano Paco hizo referencia a ese texto en su oración. Un gran himno basado en estas palabras. Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 22. Después de Jeremías tenemos Lamentaciones. El versículo 22 nos dice, capítulo 3 de Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová, literalmente es la palabra de nuestro texto, el Salmo 103, favores. Por los favores de Jehová no hemos sido consumidos. Ninguno de nosotros merecemos vivir. Y hemos pecado. La semana pasada, tú pecaste, yo pecaste, estoy seguro. Si somos honestos, nuestra conciencia lo sabe muy bien. No merecemos vivir delante de Dios. Pero Él nos tiene con vida. No hemos sido consumidos y cada mañana tenemos de su bondad y de su misericordia. Número dos. ¿No estás vivo? Ya dijiste que sí. Número dos. ¿Tienes la bendición del perdón de Dios? ¿Te ha perdonado todas tus iniquidades por pura gracia? Como cristiano tienes que decir que sí. Si eres cristiano, Él te ha perdonado todos tus pecados, todas tus maldades, todas tus iniquidades. Y si no, si tú no puedes decir, yo sé que he sido perdonado de todos mis pecados, entonces ahí está la raíz de tu problema. Pero como cristiano, ¿sabes de la misericordia y el favor de Dios? Puesto que Él te ha perdonado todo, todo, todo. Número 3, tienes que comer. Tienes que comer. Sí, desayuné un huevo bodoco, le digo yo, un huevo cocido. Desayuné, sí, una tortilla, había un pan con mermelada. Sí, tengo que comer. No te estás muriendo de hambre, que yo veo, no hay nadie que se está muriendo de hambre aquí. ¿Tienes techo sobre tu cabeza? Pues sí, tengo un techo sobre mi cabeza. Entonces, la palabra de Dios nos dice, eso es todo lo que necesitamos para tener contentamiento. Pero, sí, no más. ¿Tienes una Biblia? Sí, tengo dos. ¿Tienes una iglesia? Sí, tengo dos, una en Nogales y una aquí en Hermosillo. Sí, yo tengo. ¿Tienes una familia? Sí, tengo una familia cristiana, hermanos. Sí, tengo. ¿Tienes las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo de Efesios 1:3? Sí, las tengo. ¿Tienes la seguridad de todas las preciosas y grandísimas promesas de la palabra de Dios? ¡Claro que sí las tienes! ¿Tienes la esperanza de vida eterna, plenitud de gozo, delicias a la diestra de Dios para siempre? Sí, hermanos, sí las tengo. Entonces, por supuesto que debes de bendecir a Dios, porque Él te corona de favores y misericordias. Y tienes todas estas cosas. Lo terminemos con unas aplicaciones de este texto. Primera, vive siempre con la esperanza segura que Él te va a sacar del hoyo. Vive siempre con la esperanza segura que Él te va a sacar del hoyo. Busquen en sus Biblias Mateo 12:11. Que tenemos el incidente cuando el Señor Jesucristo sanó a una persona, a un hombre que tenía seca la mano, tenía seco el brazo derecho. Los fariseos, esas víboras, esos lobos, estaban ahí para acecharle a ver si lo iba a sanar o no. Nuestro Señor Jesucristo pregunta, Mateo 12:11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un qué? En un hoyo, en día de reposo, no le eche mano y la levante. Por supuesto, por ley, ellos tenían que ayudar a la oveja, mucho más ir a su oveja. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¡Mucho más! ¿Cuánto? $1,000,000 más una oveja. ¡Claro, no hay comparación entre una bestia, un animal y el alma de un hombre, por supuesto! ¿Y cuánto más nosotros, hijos de Dios, valemos muchísimo más? Entonces, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? ¡Claro que nosotros la vamos a sacar del hoyo! Y por supuesto, entonces, lógicamente, y sin comparación, ¡Dios nos va a sacar del hoyo! ¡Somos sus hijos! De cualquier hoyo ten la esperanza de que Dios, nuestro buen Padre Celestial, te va a ayudar a salir. Segunda aplicación. Aprende a ver los favores y misericordias de Dios todos los días de tu vida. Aprende a ver los favores y misericordias de Dios todos los días de tu vida. Aún en las cosas malas, podemos ver la mano de Dios. Años después, notar su fidelidad. Es por alguna razón que me pasó eso. El cristiano no cree en la suerte, no cree en la coincidencia, cree en la providencia de Dios. Entonces, te recomiendo que tengas una libreta donde apuntes los favores y misericordias de Dios. En los días malos también apunta ahí. Y puedes animarte leyendo esos resúmenes de cómo Dios usó esa caída en la 5 de mayo para algún día acordarte de una ilustración y algún día recordarte, estás vivo por la pura gracia de Dios. Cualquier cosa. Estás en la cocina y no sabías tú, pero está un pescado congelado lleno de hielo y lo echas ahí, él está hirviendo el aceite, ¿y qué pasa? Una llamada y empieza a arder la cocina. Y pudieras haber quemado a tu cocina y a tu familia. Y pura gracia de Dios, y se manifestó y te salvó. Apunta ahí, Dios me rescató de Sion. Una enfermedad terrible, algo que te sentías tan mal y Dios te ayudó. Apunta ahí, Dios me ayudó con esos dolores de gastritis que ya no aguantaba, insoportables. Dios me sacó de Sion. Un hijo, una hija, y te duele tanto pensar de todo lo que pasó, ni quieres recordar. Pero Dios la trajo una vez más al redil. Apúntalo ahí como un gran favor y misericordia de Dios. Y animarte después, y animar a otras hermanas, a otros hermanos. Dios nos ayuda a sacar, a salir de sus hoyos. Tercera aplicación. Piensa mucho en el cielo, donde tendremos la gran última corona de favores y misericordias. Piensa mucho en el cielo de los cielos, el tercer cielo, como dice el apóstol Pablo, donde tendremos la última corona de favores y misericordias. Ahí nos vamos a olvidar de todos los hoyos, de todos los valles, de todos los abismos de esta vida. Ahí vamos a bendecir a Dios por toda la eternidad, cantando a todo volumen con voces perfectas: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las promesas de este versículo, y sobre todo, Señor, que son en Cristo, y que son fieles, y son sí y amén en Él. Te damos gracias que podemos depender de tu gracia. Señor, ayúdanos a salir de los hoyos en los cuales nos encontramos. Tú conoces nuestros corazones, los problemas de nuestras vidas. Señor, ayúdanos para tu gloria. Acércanos a Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos por nuestros hijos en esta mañana que ellos también aprendan el Evangelio y nos ayudes a santificar ese tu día. En Cristo Jesús. Amén. Amén.